Bien, pues buenas tardes. Ya están algo cansadas, ¿verdad? ¿Cuántos están cansadas? Todo. Creo que las consejeras más. Quería comprar a la consejera de mi hija. Entonces le ofrecí, le invité a una malteada y pensé que iba a escoger algo saludable como una malteada de mango o zarzamora, y me dijo: yo quiero cappuccino, necesito energía, yo necesito despertarme. ¿Sí? ¿Sí te despertaste con esto?
Algo.
Es de, perdón, muy saludable. Bueno, tienes que tener cuidado aquí. Pues, ¿por qué no oramos? Vamos a hablar con el Señor. Padre, muchas gracias por esta tarde. De verdad sentimos privilegiados de haber podido estar aquí para escuchar de tu palabra, para jugar, para convivir, comer juntos y divertirnos en algo muy sano. Y ahorita pedimos que nos des energía, porque es un tema sumamente importante. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues, a lo mejor están muy cansadas, entonces tuve que pensar un tema muy emocionante. Los chicos, ya se despertaron, ¿verdad? Para las mamás que no estaban en la primera plática, mi nombre es Danny, tengo 5 hijos, 4 hombres. El mayor, Daniel, ya se casó con una chica que se llama Wendy. Ellos viven en Portland. No tengo nietos todavía, pero después de los 4 hombres tengo a Abby. ¿Dónde estás, Abby? ¿Qué está Abby? Ella, la más chica, tiene 13 años. Y Abby y yo hemos hablado de algo, algunas de las cosas que vamos a practicar hoy. Pero como papá, quiero darles esos consejos para con los chicos. Y no solamente como papá. Más bien, los consejos que les voy a dar vienen de tu papá celestial, quien les quiere mucho más que sus papás terrenales. Aunque quiero a Abby mucho, daría mi vida para rescatarla. Yo no la amo como el Padre del Cielo, ¿verdad? Y si has confiado en Jesucristo, tú tienes a Dios como tu Padre, ¿verdad? Pues vamos a empezar pensando en el matrimonio. Siempre algo que siempre, en lo cual quieren pensar las chicas, ¿verdad? Si quieren buscar en sus Biblias, vamos a estar en Génesis capítulo 2. Y tengo que terminar a las 5, ¿es verdad, Elsa? Bien. Génesis 2. Génesis es el primer libro en la Biblia, ¿verdad? Y hay que buscar el segundo capítulo. Los capítulos están en mayúscula, muy grandes. Mayúscula no, pero están grandes. Y los versículos más chiquitos. Génesis 2:20. Dice: y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. ¿Dónde estamos? Estamos en el principio de las cosas. Dios había creado el cielo y la tierra, puso a Adán en el huerto, un huerto muy bonito con muchos animales, pero a Adán faltaba una pareja, ¿verdad? Y Dios le dio el privilegio de nombrar a todos los animales, pero iba nombrando y dijo: oye, ¿dónde está mi compañera? La leona no me sirve para compañera, hasta no me atrae ni nada. Entonces, aquí habla de una ayuda que fuera idónea para él. Y quiero decirles, si se van a casar un día, es trabajo de ser la ayuda idónea para tu esposo. Dios te creó para esto. Si no te casas, Dios tiene otros planes. Vas a servir a Cristo. Y no vais a pensar que la ayuda idónea es algo pues menospreciado, no muy importante, porque Dios mismo tiene este título de ayuda idónea. No tenemos tiempo ahorita para buscar los versículos, pero es un título de Dios. Él nos ayuda, es nuestra ayuda idónea también. Estaba platicando con Fernando, el esposo de Edith. Edith está aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el trabajo que tiene, aparte de ser anciano, cómo se llama el trabajo que tiene ahorita? ¿Qué título tiene? Aparte de ingeniero químico, el trabajo que ahorita tiene, él es de un juzgado. Y le digo, wow, ¿cómo está esto? Y dice, pues es mucho, mucho trabajo, tengo que involucrarme en mucha correspondencia, estar seguro que todas las computadoras están funcionando. No entiendo todo, pero yo le pregunté, ¿cuántas horas trabajas? Me dijo, 12, a veces más horas al día, 14 horas, 5 días a la semana, a veces 6. Yo dije, ¿cómo lo haces este trabajo para ganar dinero? Eres papá, tienes esposa y también eres anciano en una iglesia. ¿Y sabes qué me dijo? Mi esposa. Sin mi esposa yo no podría hacerlo. Y dice, aún con mi esposa no sé si puedo seguir. Pero estaba muy agradecido y me siento igual. La razón por que yo puedo invertir en otras personas y hablarles de Jesucristo es porque tengo una esposa idónea, perfecta. Y ella mantiene la casa en orden, mantiene a mis hijos en orden. Me consuela cuando estoy triste. Es mi oído, puedo hablar con ella. Ella me ayuda cuando tenemos que hablar con una mujer y animarla, porque yo no puedo hacerlo solo. Tienen un papel en el futuro sumamente importante. Pero ¿sabes qué? El mundo dice que estar en casa con la familia, con los hijos, apoyar al esposo, eso no es importante. Pero Dios, ¿qué dice Dios? Sí. Es sumamente importante. Entonces, nunca se olviden de esto. Entonces, ¿qué pasamos aquí? ¿Qué pasa aquí? Dios hace una cirugía. Y duerme Adán y quita algo de carne de Adán y hueso. Y forma una mujer. Y le lleva a Adán. Y vamos a ver la respuesta de Adán. Adán ve a la mujer en el 23 de Génesis 2, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Adán nombró a su mujer, le llamaba, pues ya tú vas a tener el nombre de mujer. Porque Dios había dado el papel al hombre de ser el líder. Si nombras a una persona, tienes algo de autoridad sobre él. Tal persona, por ejemplo, tengo 5 hijos y entre Arlene y yo le dimos los nombres de Daniel, David, Josías, Juan Marcos y Abigail. Ellos saben desde chiquito que nos tienen que obedecer porque les dimos sus nombres, ¿verdad? Ahora 24. Por tanto, el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿De qué estamos hablando aquí? Del matrimonio. Qué bonito está esto. Yo siempre anhelaba la venida de Cristo, pero le rogaba que no viniera antes de que me casara, porque mis papás tuvieron un matrimonio tan bonito. Yo quería casarme desde los 5 años. Estaba buscando dónde está esta esposa idónea para mí. Entonces, dice 25, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaba. ¿Sabes qué? El sexo es algo que Dios ha creado y es algo bueno y sano dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es algo muy triste. Yo antes de venir a México trabajaba con niños
quienes fueron quitados de sus papás y ya vivían
en casa del gobierno. Y fueron quitados de sus papás porque muchos tenían papás que nunca se casaron, la mamá no podía y desatendían a esos niños porque no nacieron dentro de una familia. Qué triste está esto, ¿verdad?
Pero pues vamos a pensar en cosas más bonitas. Vamos.
Si quieres buscar, está bien. Génesis 24, 15 a 16.
Y quiero hablarles de una historia de amor muy romántico, parecida a la historia de yo y mi esposa.
¿Sí te contó toda la historia de mi esposa?
Ahí estaba ya viejito, tenía yo 23 años. Y no encontraba una esposa, ahí estaba en los Estados Unidos. Quería ser misionero, pero pues me dijeron, oye, si no tienes esposa no puedes ir a México. Ay, está triste, dice, ¿qué voy a hacer? Pero pues mi papá va a México y está ahí enseñando o mostrando la película de Jesús, no sé si lo hayan visto, y encuentra a Arlene, mi futura esposa. Ella estaba trabajando con niños muy pobres que vivían en casas de cartón. Y él la conoció y le dijo, tú eres perfecta para mi hijo. Y regresó a los Estados Unidos, unas 6 horas de ahí, y me dijo, Danny, encontré a tu esposa. Y yo dije, papá, ¿de verdad? Sí, sí la tengo. Y hasta me trajo una foto de ella. Y fui a conocerla y no quería nada que ver conmigo. Tuve que trabajar mucho para convencerla. Pero por fin me aceptó. Y esta historia es parecida. Génesis 24, 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. A ver, ustedes me ayuden si me equivoco. Pero Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Pero tenía un problema. Su hijo ya era grande y no tenía esposa para su hijo. Entonces, él manda a un siervo fiel de él para conseguir una esposa buena. Y pues, el siervo de Abraham había pedido datos específicos de esta mujer, que era una virgen, y que le llegara con un cántaro y que le ofreciera agua. Pues hay más detalles, ¿verdad? Pues aquí está esta señorita, y ella se llama... Rebeca, hay Rebecas aquí, ¿cuántas Rebecas hay? ¿Hay más, verdad? ¿Dos, tres? No es Rebeca, ok. A ver, vamos a ver una descripción de ella, 16. Estamos brincando. Génesis 24, 16. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre le había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Pues resulta que el siervo de Abraham encuentra a esa chica, le pide permiso a su papá y también a Rebeca si estaría dispuesto a casarse con el hijo de su amo. Y ella dijo, adelante. Entonces él la lleva, le da muchos regalos, la lleva ahí con Isaac. Y pues aquí tenemos algo de el matrimonio de Isaac y Rebeca. Vamos a Génesis 24, 67, un poquito más adelante, mismo capítulo, ¿no? Entonces Isaac la trajo a Rebeca a la tienda de su madre Sara, su madre ya se había fallecido, y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Oh, qué bonito. La amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es algo muy bonito. El matrimonio es algo muy bonito de parte de Dios. Ahora, si no tienes a Cristo en tu matrimonio, el matrimonio es muy difícil. Aún con Cristo en tu matrimonio, es difícil, pero también es bonito. Desde la caída de Adán y Eva, cuando pecaron, todo se ha cambiado. Ahora vamos a una cita. Ah, pues escuchen esta cita. Esta cita no vamos a ver. Entonces, el tema son los chicos, ¿verdad? Ahora hay que entender algunas cosas antes de que hablemos de los chicos. Primero, recuerden que habíamos hablado que ustedes, si confían en Cristo, son hijas de Dios. Dios es el rey, entonces quiere decir que tú eres una princesa. Cristo dijo que había preparado una casa en el cielo, que quiere decir que tú vas a vivir en el palacio con él. Y siendo princesa, también vas a reinar con Cristo. Pues hay más. Ya habían estado viendo en Efesios todas las cosas que Cristo tiene para con nosotros, ¿verdad? Cuando tú creíste en Jesucristo, y ojalá que has creído en Él, porque eres pecadora, y si no has confiado en Él todavía, la ira de Dios está encima de ti. Pero si tú crees en Cristo y le dices, Cristo, sí soy pecadora. Gracias que tú pagaste en la cruz con todos mis pecados. Tú cargaste con todos mis pecados y moriste y fuiste sepultado, pero resucitaste. Yo confío en ti porque soy pecadora, pero tú pagaste por mis pecados. Yo te quiero, quiero que entres en mi vida, que me salves. Cuando tú haces esto, muchas cosas cambian. Y una cosa que cambia es ya llegas a ser parte del cuerpo de Cristo. O Dios, por su espíritu, te pone dentro de la iglesia. Ya eres parte del cuerpo de Cristo. Y cada domingo, a lo mejor, vas a una iglesia local. Hay muchos miembros ahí, ¿verdad? Y tú eres parte de esta iglesia local, pero también de la iglesia universal. Tú tienes hermanos en África, en Gabacholandia, en muchos lados. Tú eres parte de una familia de Cristo, ¿verdad? Pero quiero que vean cómo, qué tanto Cristo les ama y el plan que tiene para con tu vida. Efesios 5, 25. Si quieren buscar, si no, solo pueden escuchar. Efesios es una carta chiquita, el Nuevo Testamento, y si no lo hay, está bien, todo escucha. Dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. Tú eres la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo, si has confiado en Cristo. ¿Y saben qué? Cristo te ama. Cristo te ama. El mismo quien creó todo el universo te ama. Y Él tiene un plan para con tu vida. Mira lo que quiere hacer con tu vida y con la vida de la iglesia. Quiere santificarla. Quiere decir que quiere apartarla del mundo y que sea dedicada a Él. Habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Pues Cristo te quiere limpiar con su palabra. Por eso cada día tú debes, como hija del rey, estar en su manual de instrucciones y su carta de amor. Hay que estar leyendo la Biblia todos los días, y con esto nos vamos, seguimos lavándonos. Ya fuimos completamente limpiados en la cruz, pero Dios nos siga limpiando y purificando para Él mismo. Y un día en el 27 dice, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cuántos de ustedes les encanta ir a las bodas? ¿Han ido a una boda? A ver, levanta la mano si les guste. Ahora, si estuviéramos aquí con los chicos y les pregunto esto, ¿sabes cuántos van a levantar la mano? Muy pocos. A mí no me gustan tanto las bodas, pero las chicas sí. No sé por qué. Yo creo que por el vestido tan largo y todo lo bonito. Tal vez por el pastel, no estoy seguro. Este, Pero va a haber una boda en el cielo. Una cena muy elegante. Y tú vas a estar allí si has confiado en Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y si nunca te casas aquí en este planeta, no te importes. No te debes preocupar porque va a haber una boda en el cielo. Y tú vas a estar vestido de la mejor vestida que hay en el mundo. Y allí Cristo te va a reconocer como su hija. Y te va a presentar delante de todo. Va a ser como quinceañera, pero boda, ¿verdad? Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a Él, a Cristo o a Dios, la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora, recuerden cuando crees en Cristo, Dios te pone en su cuerpo o en su iglesia. Pero otro título que Cristo tiene para su iglesia es la novia. Cristo es el novio, nosotros, varones y mujeres, somos la novia. Y aquí está hablando de las bodas del Cordero. Tú vas a estar ahí en esas bodas que Cristo ha preparado. Leemos la siguiente versículo, 19:8. Y a ella, a la novia, a la iglesia, y eres tú también ahí, le fue concedido vestirse de lino fino. Pues aquí, yo sé que hay vestidos que cuestan arriba de $1,000, fácil, vestidos de boda. Pero Dios, el costo no es nada para Él. Él tiene todos los tesoros del mundo. Él te va a vestir de lino fino, va a ser precioso. ¿Cómo está el lino fino? Resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Nosotros participamos en este vestido con nuestras buenas obras. No ganamos el cielo por nuestras buenas obras. Pero ya que tenemos a Cristo, hacemos buenas obras. Y esto agrada a Dios, pero hay que seguir leyendo. Hasta ahí. En Efesios 2:10 nos dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Buenas obras que Él ha preparado antes de la fundación del mundo. Y vamos a vestirnos de esta cosa. Yo no entiendo todo esto, pero va a ser muy bonito. Y dices, ¿qué tiene que ver todo esto con los chicos, verdad? Como papá, y como chico ya crecido, quiero hablarles un poquito de los chicos. No todos, pero una buena cantidad de ellos son lobos. Es muy triste, pero ellos tienen una perspectiva pervertida. Y no te ven como una niñita chiquita, bonita, con quien se quieren casar. Muchos de ellos, por no conocer a Cristo y por ser expuesto a este mundo tan pervertido con la pornografía, las películas y muchas otras cosas, quieren abusar de ti. Y es la realidad. Y viven en un estado de peligro todo el tiempo. Es triste decirlo, pero es la verdad. Aún los que a veces se llaman creyentes, a veces tienen la mente pervertida. Y tú tienes que tener muchísimo cuidado. Tú necesitas, si sea posible, la ayuda de tus papás para cuidarte de estos lobos. Y entonces tengo una recomendación muy buena. Es de no andar con chicos hasta que tengas la edad para casarte. No tiene, ninguna razón por andar. Ahora, como amiguitos, en un bola está bien. Pero ten cuidado aún ahí. Debes estar con jóvenes que tienen un compromiso con Cristo. O cerca de tus papás para protección. Espérate, ¿para qué? Yo tristemente tuve muchas novias, empezando a la edad de 6 años. Y no quiero contarles toda la historia, pero mucho es triste, porque yo también aproveché de muchas de esas chicas. Ya cuando era grande, conociendo la palabra de Cristo, aunque sabía de Cristo, porque mi papá era anciano en una iglesia, me arrepentí y todavía tengo un dolor en mi corazón por la manera que trataba a esas chicas. Entonces, andar con chicos, así como noviecillos, es muy peligroso. También para ti, porque tú, pues tú ves en las películas, ¡ay, un beso! Agarrarle la mano. Pero todo esto es bonito, es Dios ha creado todo esto. Pero dice, espérate hasta la boda. No en el cielo, puedes casarte antes, ahí, aquí en la tierra. Pero debes esperar hasta que tengas la edad para casarte. Tal vez puede ser 18 años, pues tus papás van a saber, ¿verdad? Pero esperen, porque no hay nada de provecho que va a salir de ahí. ¿No es bonito ver lo que ha pasado aquí en el campamento? A ver, aquí está Sophie. Ella, aquí trabajando para el Señor. Aquí está Michael, un gigante. Y empieza a echar ojos a esa chica. Pero ella no está segura. Son amigas, siempre están en bola. Y de repente un día le llega con rosales en un restaurante muy bonito. Los papás están ahí. ¿Sí es verdad? ¿Fueron rosales?
Rosas.
¿Rosas? ¿Qué son? Oh, arbusto, ¿verdad? No. Y le da un anillo. Jamás habían tomado la mano. Tal vez se habían hecho en los ojos. Y van a casarse muy pronto. En octubre. Yo vengo en avión para verlo, ¿no? Esto puedo decir, quiero estar. Igual con Caleb y con... ¿Dónde está? Se me fue, no me vas a decir tu nombre. Alma, Almita. Y ella un poquito más sorprendida. La verdad es, ella amaba a Caleb antes de que Caleb amaba a ella. Entonces, creo que ella estaba orando por Caleb. ¿Es verdad esto? No, qué tibia. Pues tal vez no tengo la historia bien, pero ella estaba en shock, algo parecido. Caleb le llega y dice, quiero casarme. Y había escrito una, me lo leyó. La carta era impresionante. Le quiero por esto y esto y esto. Y pues, ¿qué podía decir? Algo, pues, te acepto. Y puso el anillo. Ella se casa también en enero. Lo bonito es que se han mantenido puros. Y tanto Alma como Sofía va a poder decir, esperé para ti. Ahora, hay algunos de nosotros que tal vez, como yo, tuvimos experiencias no apropiadas antes del matrimonio. Pues puedes empezar de aquí adelante. Si yo me comprometo ahora ser puro hacia el matrimonio, ¿verdad? Y Cristo nos perdone. Y tal vez algunas de ustedes fueron abusadas. Alguien aprovechó de tú no tenías nada que ver. Eso no es tu culpa. Esa, la persona quien hizo tal cosa va a tener que hacer cuentas con Dios. Pero qué bonito es cuando es una amistad muy sana y esperan hacer matrimonio. Su primer beso va a estar ahí en la boda. Así fue con mi hijo Daniel y Wendy. Esperaban hasta este día y el primer beso ahí delante de 300 personas. Y ya besan todo el tiempo, no sé qué les pasa. Pero así pasa, pero es bonito cuando se espera, ¿verdad? Pues, ¿dónde estoy? ¿Quién sabe? Ok. ¿Por qué debemos mantenernos puros? ¿Ok? Primera de Corintios, y no quiero que busquen, si quieren ir veloz para encontrar versículos, pueden. Pero 1 de Corintios 6:15 dice esto: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, Dios dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son ustedes o vosotros? Pues por precio han sido comprados, por tanto glorifican a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Hay mucha información, pero vamos a resumir. Cuando creíste en Jesucristo, te uniste con Él. Arlina ha estado hablando de que estamos en Cristo. ¿Se acuerdan de la espera? Tienes una amistad muy estrecha con Cristo. Y tú puedes llevar a Cristo contigo en tus pecados. Eso sería muy triste, ¿verdad? Y tú tienes el Espíritu Santo viviendo en tu cuerpo. Es una persona. Y Él te quiere guiar en las cosas que debes hacer. Te da entendimiento cuando lees esta carta de amor de parte de Dios. Ahí está. Entonces, tu cuerpo ya no te pertenece. Pertenece a Cristo. Quiero que vean otro versículo. Está en 1 de Corintios 6:13. Ahí estuvimos, ¿verdad? A ver. No, empezamos en el 6:15. Ah, vamos a regresar tantito. Dice, sin embargo, a lo mejor, ¿cómo empieza el versículo? No tengo mi Biblia abierta. ¿Cómo empieza ahí? Sin embargo, así empieza. 6:13.
Ajá.
Ok, habla del estómago. Ahora, pero a la mitad del versículo dice, sin embargo, ¿sí ven ahí? El cuerpo no es para la fornicación o tener sexo antes del matrimonio, sino para el Señor. Tu cuerpo pertenece al Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Sí sabes que el Señor es a favor de tu cuerpo? Él quiere que glorifiques a Él con tu cuerpo. Y dentro del matrimonio, el sexo está permitido y hasta es un mandato si te casas. Todo esto es legítimo dentro del matrimonio. Pero antes no. El Señor te quiere proteger de las tristezas que suceden antes del matrimonio. Hay un versículo, y no busquen, está en Hebreos 13:4. Escuche esto, eso sí está bonito. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial o la cama matrimonial sin mancilla. ¿No sería bonito si tu esposo, tu futuro esposo, te pudiera decir, esposa, jamás he tenido relaciones con otra chica, contigo solamente y por vida me comprometo? ¿No es lo que quieres? Es también lo que quieren los chicos también. Yo estoy orando por mis hijos. Ya tengo una nuera, necesito tres más. Y otro para mí, un hombre para mi hija. Yo quiero chicas que se han dicho ante el Señor, yo me comprometo a ser fiel a ti, Señor, hasta mi boda. Y luego dice, pero porque a los inmorales y a los adúlteros lo juzgará Dios. Dios toma en serio esto. Les quiero platicar. ¿Cuántos han visto la película de los bomberos? No, de los bomberos. De los policías. ¿Cómo se llama?
Courageous.
Courageous. valientes. Recuerden en una escena, si no has visto, tienen que verlo. Es emocionante. Pero hay una escena cuando el policía negro está cenando ahí con su hija. ¿Sí se acuerdan de la cena? ¿Y qué tiene para ella?
Un anillo
de pureza, ¿verdad? Donde él le pide que ella le entrega en su corazón hasta que él le dice, está bien, tú puedes tener a este chico. Y ahí entre ellos, él gastó algo de dinero para este anillo. Y le dice a la chica, a su hija, oye hijita, entonces comprométete que vas a confiar en mí, porque yo quiero el mejor para ti. Pues es para frase de él. Y el papá también dice, yo me comprometo de encontrarte un buen esposo. Y juntos, no vamos a hacer este compromiso ante el Señor. Qué bonito está esto. Tú debes tener un compromiso así con el Señor. Y si puedes, con tus papás, ¿verdad? Estuvimos en una quinceañera hace 2 años, donde una chica y su papá hicieron esta ceremonia, donde él le dio un anillo ahí en Cannon Beach. Y ella hizo el compromiso de esperar hasta que su papá dijo, este chavo está bien. Con él ya puedes casarte. Y ya en la boda quita este anillo de su papá, o tal vez lo guarda, y pone el anillo de su futuro esposo. Qué bonito sería esto, ¿verdad? Ok. Están cansados. Mira, ¿por qué no andar con chicos? ¿Por qué no tener un noviazgo? Primero, es peligroso y queremos mantenernos puros. Pero otra razón es una pérdida de tiempo. Es una vida muy emocional y solo puedes pensar en este chico. Tal vez hubieras invertido más tiempo en conocer a Dios, ¿verdad? Y aquí, escucha este versículo en Eclesiastes 12:1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No, y se acercan los años en que digas, no tengo en ellos placer. Oye, cuando eres una jovencita tienes mucha energía. Mi hija Abby es una bomba. Ella tiene mucha energía y siempre su esposo y yo decimos, cuando se casa, ella necesita 20 hijos, porque tiene demasiada energía. Pero ahorita, Abby, y tú, puedes servir a Cristo con esta energía. Puedes, como había mencionado, ayudar a otras mamás que tienen muchos bebés. A veces es un descanso que solo agarres a su bebé y dices, pues si quieres, yo lo cuido aquí un momento. Y la mamá, pues sus hombros cansados y con otros niños, descansa. O mamá, si quieres, Yo limpio todos los platos. O yo lavo la ropa. O yo limpio la casa. O puedes usar tu tiempo de invertir en otros niñas y niños chiquitos y hablarles de Jesucristo. Y enseñarles la Biblia. Usa su energía ahorita para servir a Cristo. No sabemos. Cristo viene antes de que te cases, ¿verdad? Y tú pierdes toda tu energía en un chico que no te ama. Que solo a lo mejor, no siempre, pero quiere abusar de ti. Y si no te casas aquí, vas a ver una boda en el cielo. Y tú vas a estar vestido de bonito. Ahí Cristo va a decir, es mi hija. Y es una quinceañera impresionante, o boda impresionante. Y allá vas a tu palacio, vas a reinar con Cristo y con todos los demás creyentes, ¿verdad? Algo muy bonito. Nos queda 10 minutos. ¿Están cansados? Pues ya hablamos de conservarnos para el futuro esposo. Oye, un día, si llegas a la edad, ya es tiempo de casarte, y entra un galán y dices, ¡uf! ¡Bonito! No prestes mucha atención a sus músculos ni a su pues si es guapo, porque eso no es importante, que estás atraído, eso sí es tan importante, porque tienes que besarlo, ¿verdad? Y tus bebés van a salir como él. Pero ¿cuál es lo más importante cuando buscas a un esposo? Ahora él te debe estar buscando y tus papás ayudando, ¿verdad? Que sea creyente en Cristo. Si no es creyente en Cristo, no te puede amar como debe. No puede ser fiel como debe. Pero si él conoce a Cristo y de verdad está sometido a Cristo, te va a amar por la vida. Ahora, tristemente, ha habido casos de esposos que se decían creyentes o tal vez caen en pecado y no aman a sus esposas como deben. Ellos tienen que hacer cuentas con Dios. Pero dice Dios, no estéis en yugo desigual. Si sabes qué es un yugo, si ves dos bueyes ahí en el campo y uno atrás, pues manejándolo, y los bueyes con el instrumento que abre la tierra, pues están en yugo, un yugo, algo de madera, y no puede escapar el uno del otro. Y cuando te casas, no es por unos meses. Ante el Señor es para siempre, hasta que uno u otro muera. Y dice Cristo, no estéis unidos en yugo desigual. Es muy triste. Y algunos de ustedes saben, porque su mamá, su papá llegó a Cristo, y uno es creyente, otro no. Algo de sufrimiento, ¿verdad? Pues, estamos a ver si tengo otro. Ándale, tengo lo más importante. Ahora quiero que busquen, y con esto terminamos. Romanos 12. Romanos 12. Tenía mis lentes. Aquí lo tengo escrito. Romanos, a ver, en el Nuevo Testamento va Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Deben memorizarlo para que sepas dónde estemos. Romanos 12, aquí Pablo está explicando, pues está resumiendo y diciendo, oye, ya eres salvo. Cristo perdonó todos tus pecados. Tú eres una princesa, vas a vivir en el cielo, en un palacio, vas a reinar con Cristo. Y dice, por consiguiente, hermanos, eres un hermano con los demás que han creído, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Cristo compró tu cuerpo con su sangre. Él creó tu cuerpo, está a favor a tu cuerpo. Y ahora te está pidiendo que tú voluntariamente y pensando en todo lo que te ha dicho, que tú dices, Cristo, mi cuerpo, todo lo que soy es tuyo. Mi mente, mis pensamientos, mis manos, todo mi cuerpo dedico a servirte. Recuerden que en el Antiguo Testamento tenían sacrificios. ¿Y qué hacían con esos sacrificios? Un cordero lo llevaba al sacerdote y lo mataba. Y era un sacrificio para aplacar la ira de Dios hacia el pecado. Pero aquí la ira de Dios ya no existe, porque tú confiaste en Cristo. Y entonces dice, no quiero un sacrificio muerto, yo quiero que tú seas un sacrificio vivo. Quiero que me sirvas con todo lo que eres, con tu cuerpo. Dedícate a ser una persona viva y santa, apartada de este mundo. ¿Sabes algo que me es muy triste? ¿Sabes lo que te enseñan las películas y tus amigas y amigos en la escuela? Que mantenerte pura o ser virgen es para los tontos. Es para los que no saben. Es para los, pues tú sabes, son los que no tienen valor. Pero Dios dice lo opuesto y dice, yo te quiero santo. Dios sabe, Satanás tiene un plan para tu vida. Y con los chicos, él quiere matarte, destruirte y robar de ti. Pero dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Una vida muy buena. Ahora, no sin problemas, tal vez con persecución, pero hay que pensar en el futuro. ¿Dónde voy? Yo voy a mi palacio. Yo soy princesa, pues soy, no soy princesa yo, pero ustedes, ¿verdad?
Príncipe soy.
Entonces él te dice, presenta tu cuerpo a Cristo como vivo, santo, apartado. Y esto, mira lo que es aceptable a Dios. Dios quiere usarte. Él jamás va a abusar de ti, jamás. Y es tu culto racional, tiene sentido.
Quiero terminar con esto. Les ruego que hoy tomen un momento, tal vez en las cabañas,
y decides a entregar tu cuerpo a Cristo. Pero quiero decirte una cosa más, ya que estoy lleno de consejos, ¿verdad? Solo debes someterte a tus papás y a tu esposo un día. Hay otro hombre, hombres, aún los que están en la iglesia, no son tu autoridad. Ahora tenemos que respetar a los ancianos, a los líderes en la iglesia, pero no de la misma manera que tus papás, ni al Señor, ni tu esposo. Tristemente hay chicas que han sido abusadas por hombres ancianos a veces, que o se dicen creyentes, y la chica dice, pues yo tengo que someterme, pues soy mujer, pues soy creyente. No, jamás. Tú sométete a tus papás y a tu esposo en el futuro y a Cristo. Si hay un tiempo cuando te sientes incómoda con un líder espiritual o un joven que según dirige el grupo de jóvenes, no le obedeces. Jamás te sometes a él. Solo debes someterte a tu esposo y a tus papás, ¿verdad? Bien.
Ok, vamos a terminar con palabra de oración.
Padre, muchas gracias por el perdón que tenemos por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y gracias que nos has puesto en tu cuerpo, somos tu novia. Gracias por lo que nos espera en el futuro, una boda. Gracias por el matrimonio, tú creaste todo lo bonito del matrimonio. Que esas chicas sean apartadas del mundo, que se esperen hasta el matrimonio y se conserven para ti y para sus esposos, si es tu voluntad. Protégenlos, Señor, de los lobos, porque abundan. Que pueden entregar sus cuerpos como sacrificios vivos y santos a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.